Pues a ver, imaginemos la escena. Un alto mandatario de Oriente Medio retiene a un extranjero como rehén. Y mientras tanto, ordena a sus agentes que planten contrabando, a escondidas, en el equipaje del resto del grupo.
Un grupo diplomático que además ha ido allí a pedir ayuda humanitaria.
Exacto. El objetivo es incriminarlos en la frontera y forzarlos a confesar un secreto tremendo que llevan décadas ocultando. O sea, suena totalmente al argumento central de un thriller de espionaje moderno, ¿no?
O a una crisis geopolítica de última hora, sí.
Claro, pero en realidad es un caso documentado de guerra psicológica y de tensión narrativa que tiene miles de años de antigüedad. Bienvenidos a esta inmersión profunda.
Y es que es fascinante cómo las dinámicas humanas de la traición, la culpa y la paranoia no han cambiado absolutamente nada desde entonces. Es un relato que lo tiene todo para diseccionar la psique humana.
Hoy vamos a analizar a fondo el material del Dr. Kenneth Matthews sobre una de las secuencias más intensas de los textos antiguos, los capítulos 42 al 45 del Génesis. Nuestra misión aquí no es leer un registro histórico polvoriento.
Para nada.
Queremos sumergirnos en el reencuentro entre José y sus hermanos, desgranar esta historia como lo que realmente es, una intrincada red de psicología profunda, el peso aplastante de la culpa y, sobre todo, la exploración de si existe o no un plan mayor que orquesta las acciones humanas desde las sombras.
Bueno, si damos un paso atrás y miramos la imagen completa, lo que hace el Dr. Matthews es mostrarnos cómo este texto utiliza un drama familiar hiperespecífico para ilustrar un patrón gigantesco.
Ajá.
Nos muestra cómo la divinidad supervisa las vidas de estos patriarcas, estableciendo un paralelismo directo con lo que será el futuro de toda la nación de Israel. Fíjate en la simetría. Descender a Egipto en tiempos de crisis extrema, casi el borde de la aniquilación.
Para ser salvados.
Exacto, salvados, enriquecidos y finalmente salir de allí. Es exactamente lo que hizo Abraham generaciones antes y es el patrón que seguirá la nación entera en el Éxodo. El texto nos dice que nada de esto es un accidente.
Ya, pero claro, para entender la magnitud de este reencuentro en particular, hay que bajar al barro, ¿verdad? No podemos quedarnos con la imagen superficial de unos hermanos que simplemente viajan a Egipto a comprar trigo porque tienen hambre.
No, el hambre física es solo la excusa. El catalizador.
Lo verdaderamente importante es el inmenso y tóxico equipaje psicológico con el que viajan. O sea, hay una hambruna severa en Canaán. Es una cuestión de vida o muerte. Así que Jacob, el patriarca, envía a 10 de sus hijos a Egipto. Pero retiene al menor, a Benjamín.
Por el miedo que tiene.
Claro, vive aterrorizado ante la idea de perder al último hijo de su esposa favorita, de Raquel, que murió precisamente al dar a luz a este chico.
Y ese detalle sobre el favoritismo es el núcleo de toda la disfunción de esta familia. El viaje a Egipto destapa lo que el Dr. Matthews define como una hambruna moral.
¡Qué buen término!
Cuando estos 10 hermanos llegan a Egipto y se postran ante el todopoderoso gobernador para rogar por comida, están, sin saberlo, cumpliendo proféticamente aquellos sueños que José tuvo cuando era un adolescente.
En el capítulo 37.
Eso es. Esos sueños donde los haces de trigo y las estrellas se inclinaban ante él, y que provocaron que sus hermanos lo odiaran tanto como para venderlo como esclavo.
Y el choque de realidades aquí es brutal. José los reconoce al instante. O sea, ¿cómo no iba a hacerlo? Pero ellos a él no. José ahora viste el lino fino de la realeza egipcia.
Lleva joyas, habla a través de un intérprete.
Tiene todo el peso del imperio más poderoso del mundo a sus espaldas. Y en lugar de echarse a llorar y abrazarlos, pues se pone una máscara de hielo y los acusa de ser espías militares.
Los somete a un interrogatorio durísimo.
Y es justo aquí donde presenciamos un mecanismo psicológico alucinante, la epifanía de la culpa. En el capítulo 42, los hermanos, creyendo que el gobernador no los entiende, se dicen unos a otros que esto que les está pasando es un castigo divino.
Conectan inmediatamente su sufrimiento actual con lo que le hicieron a José hace 20 años.
Recuerdan cómo ignoraron sus súplicas, madre mía. Y Rubén, el mayor, salta con un, ya os lo dije, de manual. Yo me pregunto, ¿cómo funciona esta carga en la mente humana tras 2 décadas de silencio?
Pues a ver, funciona como un veneno de liberación lenta. Durante 20 años, estos hombres han tenido que sentarse a cenar con su padre anciano.
Viéndolo llorar.
Viéndolo llorar por un hijo que ellos mismos vendieron, manteniendo una mentira monstruosa. Esa disonancia cognitiva es insostenible. Lo que el texto nos revela es que la culpa no resuelta altera la forma en que interpretamos la realidad.
Totalmente.
Ante el primer síntoma de una desgracia inexplicable, como ser acusados de espionaje por un extraño, su conciencia no piensa en mala suerte o en política exterior egipcia, piensa en retribución. La culpa busca su propio castigo.
Pero un momento, porque hay que detenerse en las acciones de José. La cosa se pone bastante oscura aquí. O sea, retiene a Simeón y lo mete en la cárcel como rehén. Y luego da la orden de que devuelvan en secreto la plata que habían pagado por el trigo,
escondiéndola en los sacos de sus hermanos.
Exacto. Y cuando descubren ese dinero en el camino de vuelta, el texto dice literalmente que sus corazones se hundieron y empezaron a temblar.
Y es completamente lógico, claro.
Es que, a ver, es como si alguien pasara por el control de seguridad de un aeropuerto, abre su equipaje de mano y de repente se encuentra con un alijo de contrabando.
Un contrabando enorme que alguien te ha metido ahí a traición.
Claro, el pánico absoluto de saber que te han incriminado. No hay escapatoria. Y se preguntan aterrorizados qué es esto que Dios les ha hecho. Pero aquí tengo que cuestionar a José.
A ver.
Porque justificar esta tortura psicológica diciendo que es por un bien mayor me parece, pues, muy peligroso. O sea, ¿no es esto simplemente venganza disfrazada de lección moral? Me pregunto dónde trazamos la línea entre buscar justicia y el puro sadismo de ver sufrir a quienes te hicieron daño.
Es una objeción totalmente necesaria. Desde fuera, desde luego, parece un abuso de poder dictatorial.
Ya ves.
De hecho, el propio texto humaniza el momento mostrando a José alejándose para llorar escondidas, lo que indica que no disfruta infligiendo dolor. Pero el doctor Matthews argumenta que esto no es sadismo.
¿Ah, no?
No, es una intervención psicológica de emergencia. José está a punto de vincular el destino del imperio egipcio y el suyo propio al de esta familia.
Vale, entiendo por dónde vas.
Necesita pruebas irrefutables de que no son los mismos sociópatas que lo tiraron a un pozo. Esa presión extrema es la única herramienta de diagnóstico que tiene para romper el caparazón de 20 años de mentiras y forzar una transformación real.
Vale, entiendo el punto del diagnóstico, aunque sigue siendo un trago durísimo. El caso es que el terror de encontrar la plata y haber dejado a Simeón pudriéndose en una celda egipcia, pues les obliga a enfrentarse a su padre en Canaán.
Y la situación se vuelve insostenible. Se les acama la comida.
Tienen que volver a Egipto sí o sí.
Pero la exigencia innegociable de ese gobernador aterrador era que, para volver a comprar, debían llevar al hermano menor, a Benjamín.
Y Jacob se niega en rotundo.
El dolor de Jacob es palpable y muestra lo rota que está la confianza en esa familia, porque les recrimina que siempre le traen tragedias, haciendo un eco muy claro de un evento anterior.
Cuando Simeón y Leví masacraron a los habitantes de Siquem, ¿verdad?
Exacto, por el secuestro de su hermana Dina. Y Jacob, a quien el texto nombra aquí como Israel, dicta sentencia de forma dramática. Dice: «Me habéis privado de mis hijos. José ya no está. Simeón ya no está».
Y bajaréis mis canas a la tumba con dolor.
Básicamente está diciendo que prefiere morir de hambre antes que confiarles a su último hijo.
Y es en ese momento de bloqueo absoluto cuando Rubén, que es el hermano mayor, intenta solucionar el problema con un ofrecimiento que, bueno, roza el surrealismo.
Sí, es bastante increíble.
Le dice a su padre: «Oye, ¿puedes matar a mis dos hijos si no te devuelvo a Benjamín?».
Es una locura.
O sea, hay que pararse a analizar esto un segundo, porque es la peor táctica de negociación de la historia de la humanidad. Le dice a un anciano traumatizado por la pérdida de sus hijos: «Papá, confía en mí, y si fallo, te doy permiso para que ejecutes a tus propios nietos».
Es grotesco, sí.
Es que no tiene sentido en ninguna cultura. Yo me quedé asombrada leyendo esto.
Exacto, es un despropósito enorme. Y nos muestra la miopía moral de Rubén. Cree que la vida es una simple transacción de sangre, pero narrativamente es brillante.
Por el contraste con Judá.
Exacto. Sirve para contrastar de manera brutal con el paso al frente que da Judá. Judá no ofrece a terceros como daño colateral. Judá ofrece una garantía personal.
Yo seré el fiador.
Le dice a su padre que si no lo trae de vuelta, que la culpa recaiga sobre él para siempre. Pone su propia existencia y su honor en la línea de fuego.
Ese contraste es la definición de liderazgo real frente a la simple antigüedad. Y Jacob cede, pero lo hace utilizando su astucia característica.
Envía regalos, ¿no?
manda los mejores productos de la tierra, bálsamo, miel, especias y el doble de plata. Es una táctica de apaciguamiento puro. Y lo fascinante es que es idéntica a la estrategia que el propio Jacob utilizó décadas atrás.
Cuando envió manadas enteras de animales por delante de él para aplacar la ira de su hermano Esaú, a quien le había robado la primogenitura.
Jacob recurre a su viejo manual de supervivencia y antes de que partan, encomienda a la familia al Dios Todopoderoso.
Y fíjate en el trasfondo de ese cambio de liderazgo entre los hermanos. ¿Por qué es Judá quien toma las riendas y logra convencer al padre, y no Rubén, que es el primogénito legal?
Es una buena pregunta.
El texto y el análisis del Dr. Matthews nos recuerdan que Rubén había perdido toda autoridad y respeto tras su relación incestuosa con Bilha, la concubina de su padre.
¡Qué fuerte! ¡Claro!
Esta evolución de Judá, asumiendo la responsabilidad total, no es un detalle menor. Está marcando un cambio tectónico en la dinámica familiar que preparará el terreno para que la tribu de Judá se convierta en la línea de reyes de Israel en el futuro. Todo se está reestructurando.
Así que tenemos a Judá al mando y a Benjamín, muy a su pesar, viajando a Egipto. La garantía personal de Judá va a ser puesta a prueba de forma inminente. Llegan a la casa del gobernador, temblando,
esperando ser ejecutados por el tema de la plata.
Pero ocurre algo desconcertante. Sale el mayordomo personal de José, los tranquiliza y de forma súper misteriosa les dice que no teman, que fue el Dios de su padre quien les puso ese tesoro en los sacos.
Y acto seguido les trae a Simeón sano y salvo. Luego los invitan a un banquete.
Pero claro, no es un banquete cualquiera.
Para nada. Es un evento altamente estructurado y segregado. El texto detalla que los egipcios comen en unas mesas y los hebreos en otras.
Porque, según las costumbres, los egipcios consideran una abominación comer con pastores de ovejas.
Y lo que paraliza a los hermanos es que los sirvientes los van sentando a la mesa exactamente por orden cronológico, del mayor al menor.
Tienen que estar alucinando. Es que pensar en la probabilidad estadística de acertar el orden exacto de 11 hermanos con edades tan dispares es alucinante. Es de una entre casi 40 millones. Tienen que pensar que este gobernador tiene poderes sobrenaturales.
Sin duda. Y en medio de esa confusión viene la prueba de fuego de José.
La prueba de los celos.
Exacto. José les manda porciones de su propia mesa, pero a Benjamín le da una porción 5 veces mayor que a los demás.
Es una provocación de laboratorio totalmente calculada. Es como estar en una fiesta infantil y a la hora de repartir la tarta, pues le das un trozo gigantesco a un solo niño mientras los demás reciben migajas.
Solo para ver si el resto de la sala estalla de resentimiento.
José está recreando las condiciones exactas de hace 20 años. Un hermano menor recibiendo un favoritismo descarado quiere ver si el veneno de la envidia sigue ahí. Madre mía, la tensión en esa mesa se podía cortar con un cuchillo, ¿eh?
Ya te digo. Pero el Dr. Matthews resalta algo súper interesante aquí, y es que el detalle de la segregación cultural tiene una implicación histórica monumental que va mucho más allá de esa cena.
Ajá, cuéntame.
Ese racismo institucional de los egipcios hacia los pastores es lo que, más adelante, provocará que el faraón instale a la familia de Jacob en la tierra de Gosén, un territorio apartado.
Y esto es crucial, claro.
Porque al estar segregados, la incipiente nación de Israel evita mezclarse y asimilarse a la cultura egipcia. Actúa como un cortafuegos cultural. Hay que recordar que Judá, poco antes de todo esto, casi disuelve su linaje al casarse con una mujer cananea.
Es verdad.
Esta aversión egipcia es el mecanismo paradójico que preserva la identidad y la misión de Israel durante siglos.
O sea, el prejuicio del imperio es la herramienta que garantiza la supervivencia cultural de los hebreos. Menudo giro.
Pero bueno, volviendo a la intensidad del drama inmediato, todo esto desemboca en la trampa definitiva del capítulo 44. Los hermanos, tras el extraño banquete, emprenden el camino de vuelta, aliviados. Creen que han sobrevivido a este gobernador loco.
Pero José ordena a su mayordomo que esconda su copa personal de plata, una copa que supuestamente usa para la adivinación, en el saco de grano de Benjamín.
Y apenas se alejan de la ciudad, los guardias egipcios los alcanzan, les cortan el paso y los acusan de robo.
Uf.
La coreografía de ese momento está diseñada para exprimir hasta la última gota de angustia. El mayordomo les obliga a bajar los sacos y empieza a abrirlos uno por uno. Empieza por el del hermano mayor, Rubén.
Prolongando la agonía.
Descendiendo en edad hasta llegar inevitablemente al saco del menor. Y ahí brilla la copa de plata, entre el trigo de Benjamín.
La reacción de los hermanos es instintiva y desoladora. Se rasgan las vestiduras.
Que en el mundo antiguo es la máxima expresión física del dolor insoportable y la pérdida total de esperanza.
Y aquí es donde la prueba de José revela su genialidad, por muy cruel que parezca. Porque tenían una salida perfecta. Podrían haber dicho, oye, este chico ha robado al imperio. Las leyes son claras.
Que se quede él como esclavo y nosotros nos volvemos a casa con la comida.
Era el camino fácil. Repetir exactamente el mismo patrón de abandonar a un hermano a su suerte para salvarse a sí mismos.
Tal como hicieron con José.
Pero en la historia no se repite. Vuelven a la ciudad, se tiran al suelo ante José, y es aquí donde Judá, cumpliendo su promesa, toma la palabra. Su discurso es una maravilla.
Es una obra maestra de la retórica y de la compasión, considerado uno de los momentos más profundos de toda la narrativa antigua.
No busca vacíos legales ni culpa a Benjamín. Asume una culpa colectiva.
Casi cósmica, sí. Le explica a ese duro gobernador egipcio cómo la vida de su anciano padre está cosida a la vida de ese muchacho. Y entonces llega el clímax. Judá se ofrece a sí mismo como sacrificio sustitutorio.
Pide quedarse él, encadenado, como esclavo para el resto de sus días.
Con tal de que el chico pueda volver y su padre no muera de dolor.
Y esa entrega total, ese sacrificio genuino de la propia vida por el otro, es el detonante final. Entramos en el capítulo 45. José se quiebra.
Después de tanto tiempo aguantando la fachada, de tanta maquinaria política y pruebas psicológicas, ya no puede más. Hace salir a todos los guardias y sirvientes egipcios de la sala y rompe a llorar.
El texto dice que llora tan alto que los ecos llegan hasta el palacio del faraón.
Y en hebreo lanza la revelación que hace saltar por los aires el mundo de los hermanos. Dice, soy José. Aún vive mi padre. El hermano al que intentaron asesinar es ahora el hombre que tiene poder de vida o muerte sobre ellos. O sea, el choque emocional es inabarcable.
Ya ves. Pero lo que dice José a continuación establece la teología central que sostiene toda la obra. En lugar de ejecutar la venganza que todos esperarían, José los consuela.
Les dice, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Es que José conecta unos puntos que eran invisibles. Reconoce la maldad de sus hermanos.
No la excusa, para nada.
No, pero afirma que detrás de esa maldad humana operaba una providencia divina con un propósito salvífico gigantesco.
Y ese análisis del doctor Matthews rescata un detalle microscópico del capítulo 37 que ilustra este mecanismo de una forma brutal.
Cuando José era un adolescente y se perdió vagando por el campo buscando a sus hermanos, ¿te refieres a eso?
Exacto. De la nada, un hombre anónimo que la tradición a menudo identifica como un ángel, se lo encuentra y le indica que sus hermanos se han movido a Dotán.
Es un cruce de caminos minúsculo.
Si ese hombre no aparece, José vuelve a casa, no es vendido a los mercaderes, no llega a Egipto, no interpreta los sueños del faraón y años más tarde, toda la región muere de hambre.
Incluida su familia. Es un ejemplo brillante de cómo pequeñas intersecciones orquestan eventos masivos sin anular el libre albedrío de nadie, porque los hermanos eligieron libremente su odio. Eso está claro.
Exactamente. Sintetiza magistralmente la tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. Las tragedias de esta familia, las traiciones, la venta de un ser humano, el luto de 20 años, no fueron anulados mágicamente, fueron absorbidos y redirigidos.
Qué bonito eso.
Dios tomó esos hilos deshilachados y oscuros y los tejió en un manto que terminó preservando no solo a la familia, sino la promesa original hecha en el Edén.
Y bajando toda esta teología inmensa a la psicología del día a día, a mí hay una frase en el texto que me parece la más hermosa de toda la historia. Después de los lloros y las revelaciones, el relato dice simplemente, y después sus hermanos hablaron con él.
Parece un epílogo burocrático. Pero encierra un mundo entero.
Es la prueba del algodón de la sanación, ¿verdad? Es ver a la familia profundamente disfuncional, gangrenada por secretos oscuros y violencia, que después de décadas de silencio por fin puede sentarse en una sala a sencillamente hablar.
Es la restauración del vínculo básico, una imagen de redención absoluta. Y es un perdón que resiste la prueba del tiempo, ¿eh? Porque años más tarde, cuando Jacob finalmente muere, los hermanos vuelven a entrar en pánico.
Pensando que el perdón de José tenía fecha de caducidad.
Que ahora se vengará. Pero José reafirma su postura con la misma convicción. El arco narrativo cierra con una restitución espectacular. El faraón, agradecido, les ofrece lo mejor de Egipto.
Y cuando los hermanos llegan a Canaán y le cuentan todo a Jacob, y el anciano ve los carros egipcios de última tecnología enviados para recogerlo, el texto dice que su espíritu revivió. Es una resurrección en vida.
Totalmente.
Bueno, ha sido un viaje monumental en todos los sentidos. Para recapitular, para quien nos escucha, hemos pasado de una zanja en medio del desierto impulsada por la envidia más enfermiza a una sala del trono en Egipto donde el perdón salva literalmente a una nación entera.
Y si trasladamos esto a nuestra propia experiencia, la idea es profundamente liberadora.
Totalmente. Incluso cuando estamos inmersos en circunstancias que parecen un desastre sin paliativos, o cuando sufrimos las consecuencias de nuestros peores errores, puede existir un hilo conductor subterráneo, un propósito mucho más amplio que está tejiendo un tapiz que ahora mismo somos incapaces de comprender.
Nos invita a suspender el juicio definitivo sobre nuestras propias crisis. Nos reta a considerar que el aparente caos de nuestra historia personal puede tener una dirección, y que el cuadro completo solo adquiere sentido cuando se aprecian las últimas pinceladas.
Así es. Pero, a ver, no quiero cerrar sin dejar en el aire una última reflexión. Un detalle que me ha estado dando vueltas. Volvamos por un momento a esa famosa copa de adivinación de plata que José manda a esconder.
Es un detalle muy curioso.
Siendo hebreo y adorador del dios de sus padres, el texto sugiere que José poseía o fingía utilizar un artefacto pagano que era algo profundamente tabú en su cultura de origen.
Exacto.
¿Por qué? Para mantener intacta su tapadera de poderoso funcionario egipcio y no levantar sospechas.
Claro.
Y esto nos plantea una pregunta fascinante y muy incómoda sobre nosotros mismos. ¿Cuánta de nuestra propia identidad, de nuestros valores más profundos, estamos dispuestos a disfrazar o enmascarar utilizando las copas de adivinación de la cultura corporativa o social que nos rodea simplemente para encajar o sobrevivir?
Y lo que es más importante, ¿cómo sabemos identificar el momento exacto en el que la supervivencia deja de ser una excusa válida y debemos quitarnos la máscara para revelar quiénes somos realmente y afrontar las consecuencias?
Es una tensión perpetua, ¿verdad?
El equilibrio entre asimilarse al entorno para tener influencia y mantener intacta la esencia moral de quienes somos es un dilema que atraviesa toda la historia humana, tan vivo hoy como en la corte del faraón.
Pues con esa pregunta sobre nuestras propias máscaras y copas de plata, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un recorrido intenso por los claroscuros de la naturaleza humana y el perdón. Hasta la próxima inversión profunda.